Bienvenidos a New Life Iglesia Cristiana. Mi casa es tu casa. Una casa que crece, que alaba. Una casa que sirve y ama. Queremos que conozcas a Jesucristo, quien tiene el poder de transformar tu vida. Gracias por visitarnos.
Bienvenidos. Espero que se sienta como en casa. Póngase cómodo, porque creo que la palabra de Dios ahora nos va a desacomodar interiormente, ¿ok? Así que físicamente póngase bien cómodo ahí. Quiero que vayamos primero. Puede ir buscando el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 23. Vamos a leerlo y luego vamos a que el Señor nos hable en su palabra. Versículo 23, capítulo 10 de primer libro de Reyes. Versículo 23, vamos a leer hasta el 25. Estábamos hablando acerca de Salomón. Dice, tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Mire usted eso. 24. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado. Y año tras año le llevaban regalos, artículos de plata y de oro, vestidos, armas y perfumes, y caballos y mulas. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido que la transformes en vida, en nuestra vida. Que nosotros la escuchemos y la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hemos visto algunos aspectos acerca de la vida del rey. Empezamos viendo a David, ¿cierto? Y actualmente veíamos a Salomón, como ha estado interrumpida durante casi tres domingos. Entonces quiero que recuerden, vimos la historia de David, la vida de David, más o menos a grosso modo vimos cómo él pasó el reinado a su hijo Salomón. Y no sé si usted sabe, se acuerda o lo sabe, que cuando el Señor se le presentó a Salomón, él le hizo una pregunta y le dijo, pídeme lo que quieras, ¿qué quieres? ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría, muy bien, sabiduría. El Señor, él pidió sabiduría y el Señor le dio sabiduría y mucho más. A un Salomón que era joven, recuerde que era un adolescente en aquella época. Era un joven, era inexperto y lo hizo muy bien. Pidió sabiduría. ¿Y Dios qué hizo? Se la dio. Sabiduría es lo mejor, pero la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre o la sabiduría del mundo. Usted y yo necesitamos la sabiduría ¿de quién? De Dios. Necesitamos esa sabiduría. Porque hay muchos sabiondos por ahí, ¿sí o no? O a veces uno mismo se la da de sabiondo. Es que me las sé todas. Es que yo puedo, es que yo... Y esa no es la sabiduría que necesitamos. Necesitamos sabiduría de Dios. Salomón ascendió como rey y fue el rey más brillante de la historia de Israel. Es Salomón. Su reino prosperó, su nombre creció a transformarse en una especie de leyenda viviente. O sea, uno se convierte en leyenda después, ¿verdad? Pero no, él era una leyenda viviente. Fue un gran rey, fue un gran hombre. Era una leyenda. Sin embargo, su reinado terminó muy mal. Triste, pero cierto. Yo quisiera tener de David lo mejor, de Salomón lo mejor. Pero cuando vamos a las Escrituras, y lo que cuenta es lo que dicen las Escrituras, el reinado de Salomón empezó bien y terminó mal. Algunos dichos nuestros latinos dicen, suben como palmera y van, caen como cocos. O sea, suben lento y bajaron y quedaron muy, muy mal. Su reinado terminó en la desgracia. Terminó como, haga de cuenta, un barco magnífico que está en alta mar, pero termina, es un barco de guerra y lo encuentra el enemigo y termina quebrándose y hundiéndose en la desgracia. Así terminó el rey Salomón, que pidió ¿qué a Dios? Sabiduría. Tenga en cuenta eso. Pidió sabiduría y Dios se la dio. Recuerde que el nombre de la serie es La Fidelidad de Dios. Y el título de hoy es Si tan solo. A veces decimos esa frase, ¿no? Si tan solo. si tan solo tuviera más, si tan solo pudiera ir, si tan solo yo hubiera hecho esto, si tan solo hubiera pasado esto, si tan solo yo no hubiera dicho, si tan solo no hubiera ido o hubiera ido. Hay si tan solo en nuestra vida. Si tan solo no me hubiera metido con estas personas. Tenemos esa frase en nuestra vida, ¿cierto? Si tan solo y puntos suspensivos. Salomón lo tenía todo. Tenía riquezas, esplendor, fama. Si hubiera en aquella época las redes sociales, tendrían millones de seguidores en Facebook, en Instagram, en Twitter. Tendría eso full. Su canal de YouTube estaría full. Él tenía esto. Y vamos a ver el primer punto. Los logros de Salomón. Vamos a ver qué pasó con Salomón y cuáles fueron los logros de este hombre. En primer libro de Reyes, capítulo 10, vamos a seguir leyendo donde iniciamos. Versículo 26 dice, Salomón multiplicó el número de sus carros de combate y sus caballos. Óigame, los multiplicó. Fue poderoso Salomón. Luego dice, llegó a tener 1,400 carros y 12,000 caballos, los cuales mantenían en las caballerizas y también en su palacio en Jerusalén. Versículo 27. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras. La plata, no, nosotros decimos plata al dinero, o sea, el metal. La plata era tan normal como eran las piedras. Dice también, el rey hizo que en Jerusalén, versículo 27, la plata fuera tan común y corriente como las piedras y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Las higueras eran comunes, el cedro valía, era precioso ese árbol. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coá, que era donde los mercaderes de la corte los compraban. En Egipto compraban carros por 600 monedas de plata y caballos por 150 para luego vendérselos a todos los reyes hititas y sirios. O sea, ellos hacían negocios con los carros de la época, ¿verdad? Esos eran los Tesla de aquella época. Y él hacía negocios con esto. Pueden ver entonces que tenía riquezas, esplendor, fama. Salomón lo tenía todo. Todo, absolutamente todo. Su reino, según las escrituras, era poderoso y era unido. O sea, su reino era poderoso y era uno solo, era unificado. Ahora, el mayor rey sobre la tierra, el rey terrenal sobre este mundo, cada deseo de Salomón era realizado. ¿Usted se imagina? Él no tenía problemas que no podía comprar esto, él tenía. Él no tenía problemas de tiempo. Él tenía el tiempo, era el rey. Tenía plata, dinero y tenía tiempo. Porque a veces nosotros podemos tener dinero, pero no tenemos el tiempo. La chamba no nos deja disfrutar de esto. O podemos tener tiempo, y ese está más grave, pero no tener dinero. Qué aburridor. Salomón no tenía ese problema. Salomón tenía el tiempo, tenía el dinero, tenía todo. Tenía esclavos a su servicio. Era un hombre poderoso. Caballos de carreras, animales, especies exóticas, dice la Biblia. Las armas más nuevas de la época, Salomón las tenía. Salomón, dice la Biblia también, que Salomón lo probó todo. Lo tuvo todo, lo probó todo. Vuelva a leer el pasaje, versículo 23, por favor. Dice ahí, tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Tenía riquezas y tenía sabiduría del Señor. Salomón fue un hombre que lo probó todo, como lo dice su libro de Eclesiastés. Para Salomón no había impedimento de nada. No tenía ningún problema. Lo que se le antojaba, él lo podía hacer. Ese era Salomón. Ese era el sabio Salomón. No hay nada que él no pudiera probar o tener. Nada. Cualquier aventura él la podía hacer. No sé si usted ha pensado alguna vez tener algo loco. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado tirarme en paracaídas, es un ejemplo. Pero no sé a usted qué locura se le ocurre. Cruzar el Niágara en bicicleta, como dice Juan Luis Guerra, algo así. Pero él podía hacer lo que quisiera. Él lo tenía todo. Busque Primera de Reyes, capítulo 1, 2. Perdón, el 11, no se vaya. Vi que movieron las hojas. No, 11. 11, 1, 2. Ahora vamos a ver el segundo capítulo. Vimos primero los logros, ¿cierto? Lo tuvo todo. Este hombre no le faltó nada. Ahora vamos a ver la decadencia de Salomón. Tenemos los logros, segundo capítulo. ¿Cómo empieza alguien que lo tiene todo a caer? Y podemos ver ahora que él no cayó de un momento a otro, sino que empezó a caer lentamente, como dando la curva lenta, ¿no? Que hay una curva, pero no es la U, sino que la va dando cuando usted se da cuenta que se está regresando. Eso pasó con Salomón. Le dije 11, 1, 2, ¿sí? ¿Lo tiene? Dice así. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas, edonitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras. No tiene nada que ver con que fueran extranjeras. Lo único malo es que Dios le había dado una orden. Eso fue el error de Salomón. Dice que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro le desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Y mire lo que dice: con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. O sea, Dios le dice: no se una con esas mujeres, y Salomón sale y hace justamente, precisamente, exactamente lo que Dios le acaba de decir que no hiciera. ¿Le ha pasado a los padres con los hijos? Usted le dice: no haga eso, y usted se va. Y justamente eso es lo que ellos hacen. O sea, Dios le dijo a Salomón: es por allá. Y Salomón dijo: mejor por acá. Dios le dijo: no vayas por acá. Y Salomón dijo: yo voy para allá. Ahí empezó su reino, la decadencia de Salomón. Es un descenso. Y es un descenso por pasos. Este es el registro, iglesia, este es el registro de Dios para advertirnos a nosotros hoy. Dios nos da advertencias. Amén. Dígale al vecino: Dios te da advertencias. Lo que pasa es que a veces uno se hace loco con las advertencias de Dios. Uno dice: no, un poquito más. Un poquito, yo sé hasta dónde llego. ¿Ha dicho usted eso? ¿Ha dicho usted eso, que yo sé que no debo hacer eso, pero voy a hacerlo a ver qué pasa? O lo otro que dice la gente, y los cristianos dicen: a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Y cuando se da cuenta, usted está peor de lo que podría haber pasado. Advertencias. Iglesia, pilas con las advertencias de Dios. Salomón se vino de más a menos. O sea, estaba arriba, pero empieza entonces ahora su caída. Lo que vemos aquí es que Salomón ignoró abiertamente, descaradamente, ignoró los mandatos de Dios. ¿Cuál fue el mandato de Dios específico acá? No te unas a esas mujeres. Eso es específico. A esas mujeres extranjeras no se una. Habían más, claro que habían más. Pero justamente a esas se unió Salomón y tuvo amoríos. O sea, cuando dice tuvo amoríos, mi versión es Nueva Versión Internacional, la suya tal vez dice otra palabra, pero significa lo mismo. O sea, abrió su corazón a esas mujeres. Abrió su corazón. Mátame por amor, yo te lo pido, dice la canción. Así, abrió su corazón, dijo: mátame, aquí está, este soy yo. Miremos qué sucedió en la decadencia de Salomón para que viniera la bancarrota, la quiebra espiritual de Salomón. Primero, ignoró la orden de Dios. Ahí empieza. Ignoró la orden de Dios. ¿Fue clara la orden? Si un padre, hablando con un hijo normal en casa, dice, mi hijo, ¿sabe qué? No hagas eso. ¿Sí o no? La mamá le dice, hey, mijita, no haga eso. Un padre amoroso hace eso. Son padres amorosos. Mi hijo, no se meta con esas viejas, va a terminar mal. Le va a ir mal. Dios conoce lo que iba a pasar. Dios conoce más allá de lo que nosotros vemos. Dicho sea de paso, Dios en el Nuevo Testamento advierte a los creyentes, a nosotros, muy claramente que asociarnos con ciertas personas es peligroso para nuestra salud espiritual. ¿Lo ha leído usted? Dios nos advierte que juntarnos con ciertas personas, a los cristianos, es peligroso para mi salud espiritual. Así como se lo advirtió a Salomón, el Nuevo Testamento también Dios nos advierte. No todos los amigos son amigos. No todos los que usted cree que son amigos sinceros. Siempre lo he dicho, hay enemigos disfrazados de amigos. Pero la gente es tonta, la gente es boba. Dios pone advertencia, Dios le dice pilas, pero sigue, no es mi amigo. No sea tan exagerado. Los hijos dicen, oh, estás exagerando, papá. O los esposos dicen, oh, mi mujer es muy exagerada, no es así. O las esposas tal vez. Pero Dios en el Nuevo Testamento dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Punto. Bueno, dice más cosas porque ¿qué comunión tiene la luz con la oscuridad o con las tinieblas? Dios nos advierte. No te unas, no desarrolles una amistad que a la larga les da permiso, les da la habilidad a la otra persona para influenciarte. Es increíble cómo un cristiano se mete, se une con otras personas, entabla una amistad que va más allá, muy cercana, termina igual o peor que ellos. Pero el engaño es, ah, no, ellos van a, yo los voy a cambiar. No, no es así. Usted va a ser influenciado y va usted a irse. Va a ir usted a hacer lo que ellos. Mira, si una persona se empieza a juntar con alguien, por ejemplo, que dice muchas palabras groseras, ¿cierto? Que de 10 palabras, 9 son groseras. O sea, eso sería un buen colombiano y con el respeto de los colombianos, todos sabemos que hablan así. O sea, de 10 palabras, 9 son groserías. Y uno dice, no, eso no va a ser. Sí, va a ser así. Usted al final termina igual. Termina igual. Así que hay que tener cuidado. Usted se junta con gente que se queja y se queja y se queja. Al final usted se vuelve un quejetas también. Como el amigo. Se junta con gente que siempre anda mal geniada. Todo está bien, pero andan de mal genio. Usted termina con ese mismo carácter. ¿Entienden eso? En vez de usted influenciarlo a que vivan tranquilos, a que estén bien, a que cambie su manera de hablar, usted termina como ellos y peor. Porque usted conoce la verdad, ellos no. Peor aún. No te unas. Unirte, asociarte, desarrollar una amistad con alguien que al fin del cuentas tú le estás dando permiso implícito, no concreto, pero le estás dando permiso para que te vaya influenciando en la vida. Y pilas. Porque el Señor dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. O sea, yo tengo que ir a la universidad, el joven tiene que ir al trabajo, el joven tiene que ir a donde se mueve. Pero no permitas hacer yugo con incrédulos. No todas las compañías convienen. Amén. No todas las compañías convienen. Escuche ahora algunos, y voy a repetir, algunos de los mandatos de Dios. Busque el Salmo 50. No pierda reyes. Bueno. Salmo 50, versículo 18. Salmo 50, 18. Este es un mandato de Dios. Y es alguno de los mandatos de Dios. Dice así, versículo 18. Ves a un ladrón y lo acompañas. Con los adúlteros te identificas. ¿Entiendes eso? O sea, es un ladrón, pero ¿yo qué tengo que hacer con un ladrón? Es un adúltero. ¿Yo qué tengo que hacer con un adúltero? Peligroso que terminemos nosotros como ellos. No te asocies con adúlteros, dice el Señor. Amén. Proverbios 20, 19. Está adelante, ¿verdad? Se puede avanzar. Capítulo 20, versículo 19. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Algunos dirán, ¿seré yo maestro? No, yo no sé, eso solo lo sabe usted. El chismoso, dice, traiciona la confianza. No te juntes con el chismoso. ¿Eso es lo que dice la Biblia o no? Ustedes están medio tímidos. Eso lo dice la Biblia. No te metas con ellos. Para chismosear, ¿cuántos se necesitan? Como mínimo, ¿cuántos? Dos. El chismoso y usted. Y si usted escucha, también es chismoso. Pero chismoso no puede hablar con la pared. Déjelo que hable con la pared, con las matas, con las flores. Pero necesita un oído donde tirar su basura. No te asocies, dice la Biblia, con el chismoso. Proverbios 22. Ya llevamos dos, ¿no? Con el adúltero o con los adúlteros, sea mujer o hombre, no lo hagas. Con el chismoso, no lo hagas. Proverbios 22, 24. No te hagas amigo de gente violenta, oiga eso. Ni te juntes con los iracundos, los fosforitos que se prenden con nada. No saludó, lo saludó como no quería y ya se encendió, se prendió fuego. Porque es iracundo, siempre está así, siempre está bravo. Solo está esperando que usted lo mire, ya se prendió un gran fuego. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Es una trampa juntarse con gente así. Termina uno como ellos. No te asocies con ellos porque caerás en trampa, terminarás como ellos. Y vamos ahora al Nuevo Testamento, 1 Corintios 5, 11. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice, voy a esperar que lo encuentre, escucho Biblias por ahí. Primera de Corintios 5:11. Dice así. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, o sea, que diga que es cristiano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. No te juntes con ellos. Amén. Dígale a su vecino, no te juntes con ellos. Con tal persona, ni siquiera deben juntarse para comer. Punto. Que se la mande a domicilio, pero no se junte. Que le mande por DoorDash el domicilio de la comida. No se junte con esas personas. Son advertencias de Dios que nosotros no tomamos. Y uno dice, ah, es un adúltero, pero es buena gente. ¿Buena gente? Pregúnteselo a su esposa. Es un ladrón, pero es buena gente. ¿Un ladrón es buena gente? Es un chismoso, habla mal de todo el mundo. Cuando usted se va a hablar mal de usted, se lo aseguro. Pero es buena gente, es simpático. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa? Mire segunda carta de Tesalonicenses. Por la T, busque por la T. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Por ahí está Timoteo y Tito. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncielo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Punto. Son instrucciones de Pablo. Pablo escribió Corintios, escribió Tesalonicenses. No te asocies, está diciendo el apóstol, con cristianos que desobedecen abiertamente las escrituras, que no tienen vergüenza. Abiertamente están en pecado. Si San Pablo viviera hoy, la mayoría de los cristianos y muchos de ustedes acá dirían, uy, pero tampoco. Está como exagerado el pastor, está como exagerado el apóstol Pablo. Pero eso, así tan estricto, pues así es. Amén. Es la palabra de Dios. ¿O les he leído algo mío? Pasajes que he buscado, pasajes que hemos leído, lo dice la Biblia, no yo. Usted lo está leyendo de su Biblia. Y seguramente algunos en la iglesia le cayeron encima a San Pablo. Como también Salomón diría, tan estricto, Señor, si esta muchacha está buena, si está linda, tan estricto, Señor. Así es la cosa con Dios. Así son las cosas. Y decimos un poquito acá, pero una salidita acá, pero un traguito acá, pero un cachito acá, pero una tocadita acá. Y poco a poco, sin darnos cuenta, vamos cayendo. Casi que sin darnos cuenta. Así que no es que sea tan estricto, es que Dios lo dice y Dios sabe por qué lo dice. Y cada creyente debe cuidarse de esto. Cada uno de ustedes debe velar por usted, mirar cómo está frente a lo que Dios dice. Y tal vez le dirían tan estricto a San Pablo, pero ¿sabe qué? Tenía razón, porque Dios siempre tiene la razón. Amén. Diga conmigo, Dios siempre tiene la razón. Y la tenía para aquella época de Salomón, para la época de San Pablo y para la época de New Life. Amén. La suya y la mía hoy. Dios siempre tiene la razón. Para aquella época y para la época de hoy. No le des a nadie el permiso o la habilidad de influenciarte, a menos que sea piadosos. Amén. A menos que la influencia sea para la piedad, para obedecer al Señor, para amar la palabra de Dios. Y eso aplica para cualquier cosa que permitas en tu vida. Para Salomón era no te juntes con esas mujeres. No te cases con esas mujeres. Mujeres extranjeras. Y eso es exactamente lo que Salomón hizo. Se casó con extranjeras. Salomón, entonces dijimos, ignoró los mandatos de Dios. Ese es el punto número uno en la decadencia, en la caída de Salomón, en espiral descendente del reino de Salomón. Ignoró los mandatos de Dios. No ignores los mandatos de Dios. Número dos, rechazó el consejo de Dios. Imagínese, Dios mismo el que le dio sabiduría. Pero él rechazó el consejo de Dios. Primer libro de Reyes, yo le pedí el favor a usted que lo marcara ahí, que lo tuviera ahí, el versículo 2. Voy a leerlo todo, pero la parte B es la que nos compete. Primer libro de Reyes 11, 2. Que procedían, o sea, estas mujeres, de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro le desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Dice el Señor, el consejo del Señor, porque de seguro le desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Eso era lo que estaba en el corazón de Dios. Estas mujeres, si él va y se mete con ellas, ellas van a influenciarlo de tal manera que Salomón ahora no me siga a mí, al único Dios verdadero. Es un Dios celoso, ¿cierto? Es un Dios celoso porque él sabe que los otros dioses no nos van a dar a nosotros. Los dioses falsos no nos dan lo que realmente Dios puede darnos, el Dios verdadero. O sea, si juegas con fuego, te vas a quemar. Amén. Así que dele un consejo a su vecino. Dile, no juegues con fuego. Te vas a quemar, compadre. Nos vamos a quemar. El versículo 2 termina diciendo, con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amorío, se juntó con amor. Abrió su corazón. Estas mujeres extranjeras venían con sus ídolos. Ellas venían con su idolatría, con su politeísmo. Era un politeísmo cultural, ellas traían eso. Y trajeron con ellas suficiente seducción para atrapar a Salomón. En ese momento a Salomón no le importaba nada. Es como cuando el que está pecando dice, wow, cómo estoy de bien. Él dice, tengo todo, tengo dinero, tengo oro, tengo riquezas, tengo fama, tengo 1,000 seguidores en Facebook y tengo mujeres. Las que quiera. Proverbios 14:12. No pierdan nunca, cuando vayamos a otro pasaje, no pierdan Primero de Reyes. Proverbios 14:12. Este pasaje usted lo conoce. Hay caminos que al hombre le parecen como rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. ¿Sí o no? En algún momento de nuestra vida nosotros hemos pasado por eso. Oh, yo voy bien, yo sé qué es lo que hago, yo sé para dónde voy, no te metas en mi vida. Ahora no, Dios, yo estoy bien, es mi mejor momento ahora. ¿No creen que Salomón estaba así? Es un momentazo. Mejor dicho, si este fuera un hombre normal hoy en día, un hombre de éxito, tenía todo, pero no tenía nada. No tenía nada porque se había apartado de Dios. No le estaba importando a Dios, estaba ignorando los mandatos de Dios y estaba no obedeciendo el consejo de Dios. No te juntes con esas personas. Eso sucede mucho cuando estás envuelto en pecado. Este pasaje. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Cuando la gente está en pecado, cuando usted y yo estamos caminando en pecado, a nosotros nos parece que estamos bien y que estamos disfrutando, ¿o no? Nos parece que es lo mejor, pero que acaban por ser caminos de muerte. Te puedes sentir el más feliz. Puede ser el día, el momento, la semana, el mes, el año más feliz, la temporada más feliz de su vida. Pero la verdad es que vas manejando tu carro en la noche por una carretera desconocida sin luces. Y cuando menos esperes, te vas al precipicio. Pero crees que vas bien. Crees que vas feliz. Vas rumbo al hueco. Vas rumbo al matadero. Salomón entonces, número uno, ignoró a Dios. Número dos, rechazó el consejo de Dios. Oh, Señor, yo amo a estas mujeres, ellas me aman a mí, mira mi vida, soy feliz. Oh, Señor, estabas exagerando un poco las cosas, Dios. No tan estricto, Dios, que hay que disfrutar la vida. Así dice mucha gente. Ahora Dios no está en problema con que disfrutemos la vida. Amén. Hay que disfrutarla como Dios dice que debemos disfrutarla. Amén. Porque no podemos ser aburridos, tristes y opacados si tenemos la salvación de Dios. Si tenemos vida nueva en el Señor Jesús. ¿Cómo podemos estar aburridos? El problema es hacerlo por fuera de los parámetros que Dios nos da para vivir la vida bien. Entonces, versículo 3. De Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11, hemos leído el 1 y el 2. Versículo 3, tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. ¿Cuánto da ahí? 1000. Ustedes saben muy bien matemáticas. ¿Usted se imagina usted metido en ese rollo? 1000. Mire esto. Todas estas mujeres hicieron que se pervertiera su corazón. Algunos dirán, con una basta, pastor, con una basta. Que se pervertiera, que su corazón se desviara de seguir a Dios. El hombre que pidió sabiduría. El hombre que pidió sabiduría. Estas mujeres desviaron su corazón. El espiral descendente en la vida de este Salomón. Número uno, ignoró las órdenes de Dios. Número dos, rechazó totalmente el consejo de Dios. Y número tres, no respetó el carácter de Dios. Hizo caso omiso al carácter de Dios. Mira el versículo 4. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, lo cogimos jóvenes, ¿verdad? Él estaba joven cuando tomó el reino. Luego hubo otra etapa en su vida, pero ahora el tipo ya está viejo. Dice, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses. ¿Se dan cuenta por qué la advertencia de Dios en el versículo 1 y 2? Él siguió a otros dioses con D minúscula y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, con D mayúscula, como lo había sido su padre David. Versículo 5. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios con D minúscula de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Ahí tenemos esta foto de la vida de Salomón. Y la cosa se puso peor. Miremos el versículo 7. Y así, versículo 7. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro Moloc. Ahora le quiero hacer un comentario de Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Versículo 8. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. El versículo 7 y 8, yo no quiero imaginarme eso en el palacio de Salomón. Todas estas mujeres, ¿cuántas eran? 1000, ¿verdad? Todas bombardeando a Salomón para que pusiera su altarcito en la montaña para cada uno de sus dioses. Y ahí nos dice a algunos, ¿usted se imagina como cuando su esposa le pide un favor en casa y usted dice, ya lo hago, ya lo hago? ¿Usted se imagina que ella empieza, ya, 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 ya? Y ella diciendo, el altar para mi Dios, el altar para mi Dios, mi padre, mi suegro, los suegros, no sé qué. Empezaron ahí como gotera a caer sobre Salomón. El tipo terminó cediendo y el tipo terminó haciendo esto. Esto que usted y yo acabamos de leer. Todas esas mujeres, bueno, yo me puedo imaginar también de otra manera. Ay, mi amor, mi gordis, pero eso no es nada. ¿Sí? Un altarcito ahí, un muñequito ahí, eso no es nada. Bueno, las señoras saben cómo hacer influencia, ¿verdad? ¿Sabe quién era Moloc? Ahí lo menciona, sí lo menciona, ¿verdad? Una estatua de hierro cuyo vientre abierto era un horno de fuego. Y ahí metían candela y por el fuego se iluminaba toda la estatua. Imagínese el fuego hacía que fuera muy visible, primero que todo, porque era al rojo vivo. Pero a este Moloc le llevaban los niños y él tenía los brazos extendidos hacia el frente. Y los ponían, los niños los metían ahí y los quemaban vivos. Para ofrecer el sacrificio, para ofrecer sacrificio al dios Moloch. Mira hasta dónde cayó nuestro amigo Salomón. De adorar al único Dios verdadero a permitir adoración terrible a dioses falsos. ¿Usted se imagina los gritos de los niños? Iglesia querida, es increíble, es tremendo leer de un hombre como Salomón, criado, instruido por el profeta Natán, quien construyó el templo de Dios, quien tenía una gran sabiduría dada por Dios, quien escribió los proverbios y cantares, pero lo ves ahora caer tan bajo. Ciego, sordo, mudo, con su conciencia cauterizada. Edifica altares a ídolos para hacer lo que Dios le dijo, por hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Ahora usted puede darse cuenta tan importante que es en la vida del cristiano las advertencias que Dios nos da. Dios advierte, amén. Y Dios advirtió a Salomón. Y Dios nos advierte a nosotros ¿en dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Por juntarse, por asociarse, por hacer unión con mujeres que hicieron decaer lentamente sus defensas teológicas y devoraron sus moralidades judaicas. Eso lo mandó para la porra, como decimos. Lo quitó de su vida. ¿Qué le pasó a Salomón? Es la pregunta. ¿Cómo llegó hasta ese punto? Y yo quiero que miremos lo que el mismo Salomón dice en su, es una especie de diario personal, que es Eclesiastés. Acompáñame por favor a Eclesiastés. Hemos ido por Salmos, por Proverbios, por ahí el antico, usted va a encontrar Eclesiastés capítulo 2. Si lo tiene, diga amén. Entonces, ¿qué hemos visto, iglesia? Primer capítulo que vimos fueron los logros, ¿verdad? De Salomón. Segundo, la decadencia, los pasos descendientes de Salomón. Primero, ignoró la orden de Dios. ¿Cierto? Él ignoró las órdenes que Dios daba. Segundo, rechazó el consejo de Dios. Y tercero, no respetó el carácter de Dios. Entonces, y quiero mirar, ¿qué le pasó a Salomón? Mire Eclesiastés 2.1, dice. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Quiero que note usted en este pasaje, ¿cuántas veces Salomón ahora empieza a hablar en primera persona? Para mí. Empezamos a ver a un Salomón con su ego. Empezamos a ver a un Salomón que habla solamente de mí, ya como que Dios no está ahí. ¿Entienden eso? Ahora, este es un solo pasaje, pero quiero que vaya, por favor, más adelante. Entonces, quiero que note, si usted tiene la Biblia en papel, puede subrayar las veces que él habla personalmente, para mí, me, yo. Versículo 4, por ejemplo, realicé grandes obras. O sea, ¿no lo nota usted vanidoso? Mire lo que hice. Ya no, es cuando el cristiano dice, mire lo que yo he hecho. No, mire lo que Dios me ha dado. Mire lo que Dios ha hecho en su misericordia por mí. Suena diferente, ¿verdad? Pero aquí vemos el corazón. Dice, realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles y frutales. También, versículo 5, 6, me construí, dice, más adelante el 7, me hice de esclavos y esclavas y tuve criados. Más adelante, el versículo 8, amontoné oro y plata. Es como usted estar hablando con un man ahí, un cuate suyo ahí, que habla solo de lo que tengo, lo que tengo, lo que tengo. ¿Usted cómo termina con ese tipo?
Okay.
Pereza hablar con un hombre así. Todo lo que habla, todo lo que uno escucha de él es la vanidad de su corazón, lo que dice, el carro que tiene, el carro que compró, lo que sea. Así está el pobre Salomón ahora. Está mostrando él sus logros. Tuve criados, versículo 8, amontoné. Termina por ahí diciendo, me hice cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres, formé mi propio heredero. Aquí tenemos, vamos a poner esto de esta manera. El Salomón joven que pidió sabiduría estaba consagrado al Señor. Amén. Pidió sabiduría. El Señor dijo, dame lo que, pídeme lo que quiera. Y Salomón joven pidió sabiduría. El Salomón de mediana edad estaba consagrado a sí mismo. Me voy a hacer esto, me voy a hacer aquello, me planté. Está hablando de sí mismo. Como el orgullo y la vanidad, el ego. Y el Salomón anciano estaba consagrado a otros dioses. Ya no es el único Dios verdadero, sino a otros dioses. Eclesiastés 9 dice, me engrandecí en gran manera. Parece Satanás hablando. Es increíble. Me engrandecí en gran manera. Más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, sabiduría permanecía conmigo, pero ya no la divina. Era su sabiduría. Era lo que él pensaba que era. 10. No les negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón del placer alguno. Se le nota, ¿verdad? Con todo lo que hemos leído. Se le nota que él no tenía problema de hacer nada. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo. Y un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. O sea, él lo hizo todo de esa manera y terminó diciendo, estoy vacío. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y eso sucede cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios. Vamos a seguir vacíos. Va a ser algo absurdo. Va a ser vacío. Vuelva al primer libro de Reyes. Capítulo 6. ¿Cómo estaba de inflado el ego de Salomón? Capítulo 6, versículo 38. Dice así, al final del 38 dice, hablando de la construcción del templo, 7 años le llevó a Salomón la construcción del templo, el templo de Dios. ¿Cuántos años, iglesia? 7 años. Construyendo el templo de Dios. El templo para la gloria de Dios. 7 años. Pero mira el versículo 7:1. Salomón también terminó la construcción de su propio palacio. Pero el proyecto le llevó 13 años. Ahí se nota dónde invertía él su tiempo, ¿verdad? Dónde invertía él mejor su vida. 7 años para la construcción del templo de Dios, para la gloria de Dios. 13 años para construir su casita. Este man sí tenía un ranchito. Tenía una casita. Un palacio para su propia gloria. 7 años para la gloria de Dios, 13 años construyendo su palacio para su propia gloria. Salomón empezó bien, pero terminó mal. Inició bien, pero terminó en un desastre. Y ahí es donde vengo ahora para ir terminando el sermón. Si tan solo Salomón hubiera obedecido a Dios, ¿no? Si tan solo Salomón hubiera seguido el consejo de Dios. Si tan solo Salomón inclusive se hubiera escuchado a él mismo. Porque él escribió Proverbios. Él escribió en Eclesiastés. Pero parece que escribía bonito, pero vivía feo. Hay gente así. Hay gente que habla bonito, pero su vida es un desastre. Hay gente que predica bonito, pero su vida es un desastre. Y habla y le tratan de arreglar la vida a todo el mundo, pero su vida es un desastre. Si tan solo. Mire, por ejemplo, Proverbios 4:26. Si tan solo Salomón hubiera prestado oído a sus propios escritos. Mira, endereza las sendas por donde andas. Salomón está escribiendo esto. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Pero él iba rumbo al hueco. Si tan solo él se hubiera escuchado al mismo. Proverbios 19:23. Dice así: el temor del Señor conduce a la vida. Amén. El temer ofender a Dios con mi desobediencia me conduce a la vida. Da un sueño tranquilo y evita los problemas. Amén. ¿Usted quiere dormir tranquilo? Siga al Señor. Tema al Señor. Obedezca al Señor. Se evitará problemas. Amén. Si tan solo Salomón hubiese obedecido, Proverbios 5:22. Ahí mismo estamos en Proverbios. 5:22. Y el 23. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Entonces, iglesia, hemos visto los logros de Salomón en el capítulo 1, la decadencia de Salomón en el capítulo 2, y ahora vamos a terminar con la aplicación para nosotros hoy. Esa es la aplicación para nosotros hoy. Hay lecciones para nuestra vida hoy en la historia de Salomón. ¿Usted cree eso? Si yo leo la historia de Salomón, yo puedo sacar lecciones para mi vida. ¿Qué es lo importante? Es el venir acá a escuchar a Dios. Y entonces oigo a Dios y yo digo, puedo aplicar esto en mi vida. Hay cosas que sucedieron en Salomón y la Biblia las cuenta, no solamente de Salomón, sino de otros personajes, precisamente para que nosotros no caigamos en esa. Amén. No es para seguir el ejemplo. Porque no falta el que me dice alguna vez, me dice, oh, pero chévere, como Salomón y ellos, los antiguos, tenían muchas mujeres. Sí, pero eran por desobediencia a Dios. Y con lo que hemos visto de David y de Salomón, usted, iglesia, ya se dio cuenta que ellos no estaban obedeciendo a Dios. Estaban en desobediencia a Dios. Entonces, ¿cuál es la aplicación? La primera, el deterioro de un cristiano hacia una vida pecaminosa nunca ocurre sin una advertencia. Y yo le quiero pedir el favor, iglesia. Dios nos advierte. Dios nos da señales de advertencia. Pero usted y yo a veces nos hacemos los locos. Y no me digan que no, porque sí. Usted ve las señales de Dios que le está diciendo, no es por ahí, va en contravía, peligro, 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 pero usted las ignora. Un chismecito acá, eso no hace daño. Una cosita acá, no hace daño. Una idita ahí, no hace daño. Una pasadita por ciertas páginas de internet, en el computador o en el celular, no hace daño y sí hace daño. La caída en pecado nunca ocurre de la noche a la mañana. Nunca ocurre. Es un engaño que la gente dice, pastor, estábamos bien y de repente caí. Mentira. Eso no es verdad. Y usted se puede poner bravo, berraco conmigo, lo que sea. Pero eso es inaceptable. Usted cae porque usted sabe que iba para allá. Amén. No es que hay un hueco y caí. No, usted sabía que iba para el hueco porque Dios se lo había advertido. Es más, esta enseñanza es una advertencia para usted y para mí. Amén. Dios nos advierte. Nadie va bien por la vida y de repente, ¡pum!, cayó en pecado sin darme cuenta. No, ese cuento no se lo come nadie. Un cristiano maduro no se come ese cuento. Hay advertencias. Dígale al de al lado, pilas con las advertencias. Dígaselo con ganas, dele un pellizco, dígale pilas con las advertencias. Cuando usted va en carro, las luces del carro le alumbran. Un mecánico me decía, si le suena algo raro al carro, es una advertencia. No suena raro y quién sabe qué. Cuando da cuenta no tiene el exhausto, pero una advertencia, no, usted no la vio. Entonces, las advertencias del carro, yo he visto en mi carro, una advertencia, la llanta se está bajando, el aire se le está saliendo, ¿verdad? Y le alumbra la luz. ¿Usted qué debe hacer? Échale aire del más caro, échale aire del carro, del grueso. Las señoras no entienden eso. Ok, pero si le está alumbrando, vaya y échale aire. Si le alumbra gasolina, ¿qué hay que hacer? Pero uno, ¿qué hace? Uno es sabiondo, ¿verdad? Yo sé que alcanzo a llegar. Si se ríen es porque les pasó. Yo sé hasta dónde llego con eso de gasolina y se quedó en el parkway. Sin gasolina. Las luces usted las puede tapar. Alumbró la luz de gasolina, usted la puede tapar, puede darle con un martillo y la ignora. Pero al final usted va a tener que llegar a echar gasolina o se va a quedar varado. Señoras, el cambio de aceite también hay que hacerlo. Y con el perdón de Camila, Camila me llama, me dice, pa, yo creo que el carro necesita cambio de aceite. ¿Ya te alumbró la luz? No, pero hace, cuando lo prendo, hace, Camila, se va a tirar el motor. Ojalá podamos llegar. Y bueno, se salvó el carrito. Pero señora, no esperen que haga cuando lo prende. Pobre carro. Ok. Pero entonces, en cualquier momento, si usted no reacciona ante esa advertencia, usted se va a quedar varado. En el ejemplo del carro. En el ejemplo del carro. Entonces, el auto no funciona sin gasolina y sin aceite, o el auto se va a dañar y usted se va a quedar varado. Nunca caes en una vida en pecado, en una vida de pecado. Nunca caes en pecado sin haber pasado por advertencias. Porque también el cristiano tiene al Espíritu Santo, amén. Y él es quien nos advierte también. Dice, hey, no puedes hacer esto. No puedes ir a ese lugar. No puedes hablar de esa manera. Así que olvídese, cuando usted quiera hablar algo conmigo de que está en algún pecado, es bienvenido. Es bienvenido y seguramente oraremos, buscaremos ayuda en la palabra de Dios. Pero no venga a decirme que no me di cuenta y pequé. Olvídese. Usted sí se dio cuenta. Amén. Y estoy hablando a gente adulta acá. Y hay gente que conoce al Señor acá y eso es inadmisible. Porque yo mismo lo he vivido. Yo sé cuando voy a pecar. ¿O no? Yo sé eso. Yo sé que lo que voy a decir va a ofender y voy a pecar. Yo sé que lo que voy a hacer o donde voy a ir o donde voy a estar o donde no voy a ir o donde no voy a estar, voy a pecar. Yo lo sé. Entonces no existe eso de caer en pecado porque caminas a través de él, del pecado, con los ojos bien abiertos. Corres hacia el pecado. Le das tu tarjeta, tu business card para que el pecado te llame. Porque empieza acá en nuestra mente y empezamos a maquinarlo y empezamos a decir, voy a hacer esto y voy a... Lo empezamos a hacer. Le das tu número de teléfono para que el pecado te llame. Llamas al pecado para que sepa que tú estás disponible. Iglesia, vuélvanse serios con esto. Vuélvanse maduros con esto. No juguemos a que, es que no me di cuenta. Sí nos damos cuenta, por Dios. Y tenemos que ser una iglesia sana, una iglesia madura. Una iglesia bíblica que aceptamos lo que Dios dice. El pecado puede comenzar con algo pequeño. Por ejemplo, apunte algunas cosas. solo una cita con alguien. Pero ahí puede empezar el pecado. Solo una cita con alguien. Solo un almuerzo con un hombre casado. Solo un almuerzo. Solo un sorbo, solo un trago. Solo probar. Solo un poco de esto, solo un poco de aquello. Así empieza el pecado. Nunca digas después que te hayas perdido espiritualmente o que estés en bancarrota moral, fue de repente o pasó tan rápido. Porque Dios pone advertencias. Amén. Porque tú sabes que no es así. Precisamente este mensaje, iglesia, de corazón, es una advertencia. Es Dios advirtiéndonos una vez más. Dios enciende la luz de peligro en lo que tú estés haciendo. Y después no digas, si tan solo alguien me hubiera dicho. Porque hoy lo has escuchado. ¿Ves esa luz de advertencia? ¿Puedes ver hoy, ahora, esa luz de advertencia? No se cae en un minuto. Más bien se cae despacio en una caída espiral, pero también dejando atrás las luces de advertencia. Así se cae. Pasamos por alto las advertencias de Dios. Dios siempre nos advierte, no las ignores. Amén. Y se lo digo así de claro, pero también se lo digo con amor. No ignore las advertencias de Dios. Y lo segundo, en la aplicación, tomar decisiones sabias hoy no garantiza que tenemos que tomar decisiones o que podemos tomar decisiones sabias mañana. Salomón tomó una decisión sabia, pedir sabiduría a Dios en su juventud, pero después se olvidó de eso. Después como que ya, eso no vale. Entonces, esto también nos lo enseña Salomón. Tal vez usted dice, esto suena duro, pero la verdad no me importa. Mi trabajo hoy es incomodarlo a usted. No podemos navegar la vida cristiana con un piloto automático. No podemos. Usted tiene que cada día estar en comunión con Dios. Amén. Cada día tiene que leer la palabra. Cada día tiene que orar. Cada día tiene que hacer lo que Dios le pide que haga para estar en comunión con Él. Tenemos que estar siempre alertas. Un cristiano debe estar siempre alerta, en guardia. No podemos quedarnos cómodos en la vida espiritual, poner piloto automático. Ah, ya soy cristiano. No, usted necesita estar alerta, pilas. Interesante es que debido al pecado de Salomón y a sus actos de rebeldía finales, de construir altares paganos, la nación de Israel sería profundamente afectada. Es más, el templo que construyó Salomón fue destruido después de que murió Salomón. Pero los altares paganos que él construyó para sus mujeres, que desviaron su corazón, estuvieron ahí por 300 años y un poco más. Imagínese usted. Salomón creyó la mentira de que es posible servir a Dios con un corazón dividido. O sea, puedo hacer un altar a Dios, pero también puedo hacerle unos altares a mis mujeres paganas, altares a dioses paganos. Creyó que era posible tener al mismo tiempo el templo de Dios, altares paganos, al mismo tiempo, y algunos creen que es posible amar hoy en día a Dios y amar al mundo a la vez. O amar hoy en día a Dios y amar al dinero a la vez. Dice el Señor. Iglesia, es tiempo de caminar con Dios y caminar bien. Amén. Si me acompaña la alabanza. Es tiempo de hacerlo y de hacerlo bien. No podemos tener un corazón dividido. O sea, una pata en el mundo y otra pata en la iglesia. O sea, el corazón dividido. Oh, esto es lo que dice Dios, pero no importa. Esa gente es buena gente. Están en lo que no están. El tiempo de caminar con Dios es hoy. No fue ayer ni será mañana. Hoy es tiempo de caminar con Dios. Salomón tuvo una gran reputación por su sabiduría, pero al final La poligamia destruyó su vida y sus principios. La poligamia oscureció su espíritu. Cambió a un joven de noble aspiración a un adulto de nobles logros en un anciano sin dignidad y sin reverencia. Tenemos que terminar bien la buena batalla. Amén. Hay que terminarla bien. Entonces, vamos a orar. Póngase de pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es verdad. Gracias, Señor, por los pasajes bíblicos que hemos leído hoy. Gracias por continuar con la serie en el primer capítulo de los Reyes de Israel. Gracias porque tú hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos, por amarnos. Gracias, Señor, porque hoy queremos mirar eso sí tan solo que tengamos en nuestra vida. Señor, gracias porque tú nos has advertido hoy. Pero también gracias porque podemos ver tu amor, podemos ver tu bondad, podemos ver esperanza en tu palabra, la Biblia, esperanza en lo que hemos escuchado hoy o en lo que hemos leído hoy, Señor. Te damos gracias, Dios. Señor, gracias porque podemos acudir a ti. Gracias porque podemos venir a ti con un corazón abierto, porque tú lo ves todo. Porque tú conoces todos nuestros pensamientos, Señor, y las intenciones del corazón. Y hoy queremos venir a ti, Señor, con un corazón arrepentido, pidiendo perdón por nuestros pecados, aceptando que somos culpables, Señor, pero también aceptando tu misericordia, tu gracia sobre nosotros. Señor, tú dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y verdadero para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Señor, que hoy en esta oración cada uno individualmente pueda decirte, Señor, perdón. Porque he ignorado tu palabra, porque he desobedecido tu palabra, porque no he escuchado con atención para obedecer tu consejo, Señor. Y no he tenido respeto por tu carácter, Señor. Señor, como Salomón, nosotros tal vez nos hemos desviado, hemos quitado las advertencias que tú nos has dado, las hemos ignorado. Pero, Señor, si hay algo que hoy tú nos estás advirtiendo, te damos gracias. Y si Dios ha advertido a usted hoy, dígale, Señor, gracias por advertirme de esta situación. Gracias por hablarme. Gracias, Señor, porque quiero seguirte y seguirte de corazón. No un corazón dividido entre el mundo y tú, sino seguirte a ti, al único sabio Dios verdadero, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Señor Jesús, gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme una vida nueva, Señor. Y gracias porque hoy puedo salir de este lugar a vivir, a practicar lo que he escuchado hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero que oremos también por los diezmos, las ofrendas. Padre, gracias por las personas que diezman y ofrendan para tu obra. Gracias, Señor, por ser nuestro proveedor, Señor. Y gracias, Señor, por usar esta iglesia para expandir tu palabra, Señor. Llévanos a aguas profundas, Señor. Llévanos cada día más y más a compartir las buenas nuevas de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.